Ser Podcast.
Oliver Lasse, Sergi López, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien.
Bien, bien, bien. ¿Y tú? Bien,
yo estupendamente, porque voy a robar un premio del jurado en Cannes, que nunca podré tener uno. Y después de este programa, gracias por regalármelo, chicos, muy amables.
De nada, ya sabes.
Bueno, lo primero, ¿cómo estáis después de haber pasado por el Festival de Cannes? Que bueno, pues es el gran festival de cine del mundo. Sirat no solo gana este premio del jurado, sino que también se convierte en una de las películas más comentadas, más mencionadas, más debatidas, más pensadas, ¿no? De todo el festival.
Bueno, a ver, sabíamos que íbamos con un trabajo serio y fuerte, pero bueno, no sabíamos ni por asomo que iba a tener este alcance. Y entonces estamos muy felices, sobre todo porque conecta con el público y lo hacen de manera como muy profunda y muy tectónica ahí, ¿no? Y muy rara, ¿no? Y eso es fuerte, ¿no? No sé,
sí. Muy tectónica, eres un máquina, tío. Es verdad. No, no, sí, verdad. No, no. Sí, es verdad, porque sí, estoy de acuerdo. Conecta desde abajo, desde la raíz.
Había algo muy, muy bonito incluso en esa alfombra roja. La alfombra roja con el resto del reparto. Sí. Había algo, no sé, había algo como muy especial en esa alfombra. Tú hacías bromas con todos, tú estabas como sí. Nervioso, pero bien. No sé, había como algo, una energía especial, ¿no? También se puso la banda sonora.
Yo no soy muy consciente de la alfombra roja. La atravesábamos.
Estaban Big y Zat, sí, muy felices
muy
también.
Felices, sí.
Esther García, una de las productoras, bailando
verdad,
en la alfombra roja. Que era como...
Luego me preguntaron los raperos, ¿quién era esta mujer y tal, que bailaba y tal? Y dijo, pues mira, es tu productora.
Sí, sí, la verdad, bueno, todo Cannes, fue un subidón, una cosa extraña. Nosotros estuvimos más en contacto pues, con prensa, hicimos mucha prensa, ¿no? Pero el momento de que viniera toda la familia de raperos y esta especie de control y de alegría, de energía, de no saber muy bien qué está pasando y desbordados, pero felices. Sí, fue bonito, fue bonito.
Es mi hija. Hace 5 meses que no sabemos nada de ella. Nos han dicho que quizá podríamos encontrarla aquí, en esta fiesta.
¿La habéis visto? Se llama Mar.
No me suena, lo siento.
¿No?
¿Tú la conoces?
Yo no la conozco de nada.
A ver, hay otra fiesta en el desierto.
¿Otra fiesta?
Justo después de esta, hay otra. A lo mejor estará por ahí.
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Yo quería preguntaros cómo os encontrasteis vosotros dos.
¿Cómo empezamos?
Sí.
Pues mira, fue bonito porque... A ver, fue Oriol Maimó, el productor catalán, que me dijo, oye, ¿y por qué no Sergi? ¿No? Y yo me había imaginado otro tipo de personaje y tal, pero ahí...
¿Más esbelto?
Más estilizado.
Cuando me pongo a hacer el payaso no me sé parar. Perdona, habla.
Y más esbelto, efectivamente, y más melancólico, y más, ¿no? Como más, ¿no? Y Sergi es... Bueno, es un poco el arquetipo del payaso bufón que no quiere conectar consigo y que se dedica a la ligereza.
Que tiene una máscara.
Efectivamente, un poco, ¿no? Pero que sí, que ya está como conectado, ¿no? Y la verdad es que hicimos unos ensayos que es algo que es difícil de proponer a un actor, porque un actor es como, a ver, tío, yo he hecho 80 pelis, ¿qué me vas a hacer una prueba? ¿No? Y él... La verdad es que lo vi como muy humilde y muy empático de... Claro, entiendo que tienes que imaginarme y demás. Y recuerdo que después era un ensayo en una universidad que nos había dejado una sala y era como bastante precario y tal. Y luego tuve como que recoger unas sillas y llevarlas a otro lado. Y me ayudó a llevar las sillas y empezamos ahí. O sea, fue como... Lo vi como... O sea, vi complicidad entre nosotros y sencillez y simplicidad. Sí. Y me hablaba de que tenías que ir a recoger a tu madre al hospital o algo así.
Así, llevarla al hospital.
Y ya fue como... Yo ahí sentí como guay. O sea...
Esto es lo que quiero.
Este tío mola. O sea, este tipo tiene los pies en el suelo, mola. Y amén de que luego en el ensayo, efectivamente, no sé, como que había una verdad, conmovía, ¿no? No sé, ahí lo vi.
Sí, sí, no sé, lo ves, Pepa, esto que pasa es muy extraño. O sea, yo hago cosas normales y la gente lo encuentra
piensa que son anormales.
O sea, acompañar, si las sillas hubieran sido 30 y de 30 kilos cada una, igual no lo hubiera, ¿sabes? Eran dos sillas y se iba él con dos sillas aquí delante, pues era, lógicamente, ¿sabes? No, es curioso esta cosa, pero sí, nos vimos de esto, tú estabas, después vimos, después ya me, cuando ya me dijiste que sí, luego hicimos el casting con los niños. Con los cuatro niños distintos. Entonces ya te habías decidido por mi persona.
Sí, no sé. Sí, la verdad es que ha sido un acierto, ¿no? Además, siempre lo digo, Sergi trabaja muy bien la máscara. Es un actor que puede ser muy técnico. Le puedes decir, oye, pues quiero que me hagas de, yo qué sé, pues de monje o de carnicero o de lo que sea. Y, ¿sabes? Se lo va a currar y lo va a hacer, ¿no? Pero sobre todo es bueno también quitándose máscaras y conectando con él. Y sobre todo, no teniendo ego, ¿no? Delante de la cámara, ¿no? Y era importante un poco para nivelar con los raberos, ¿no? O sea, tener esa sencillez, esa naturalidad, ¿no? Es estar él, ¿no? Y creo que es lo que hace que el espectador conecte con él, ¿no? En un plano muy emocional y muy básico, ¿no? Y
claro,
bonito.
Tú decías que era el hombre anodino, y es verdad, sí, ¿no? Que podía ser mi padre, exacto, el padre cualquiera, ¿no? En ese aspecto. Y
tan
es
conmovedor, un español, ¿no? Así como mundano, ¿no?
Además, está bien porque no ahondas en el conflicto, podría ser un tipo mucho más conservador o más reacio.
Hubiera sido lo fácil, ¿no? O sea, en guión, de generar esa dialéctica, ¿no? Pues eso, persona en el control y versus ravers espontáneos y locos, ¿no? Y no sé, tampoco nos apetecía, ¿no? O sea, al final es más, me gusta más que sean personas frágiles, personas, no sé, que no tienen las herramientas a lo mejor, ¿no? Este padre, ¿no? Que es como de repente estar en una rave ahí perdido, ¿no? Me parece más conmovedor, ¿no? O sea, una persona humilde, obrera, con su hijo, ¿no? Y no sé.
Y lo hemos hablado muchas veces ya, pero es verdad que, claro, retratas la cultura de la rave, que es una cultura que ha sido muy demonizada desde tiempos de Thatcher, pero incluso ahora, ¿no? Cada Navidad hay su telediario diciendo tal, tal, tal. No sé cómo era la idea de acercaros, los dos, conocíais la cultura, estabais un poco relacionados con ella, no teníais esos prejuicios, pero ¿cómo ha sido acercaros también? ¿Qué habéis descubierto de esa cultura de la rave en este viaje en el que también, como outsiders, de alguna manera, os habéis adentrado en ella? ¿Cuál era el riesgo de no orientalizar aquello que se cuenta?
Bueno, digamos, Oliver conocía más, está más cercano a esta cultura. Yo estoy más cercano a esta cultura que Luis, digamos. Luis está realmente, llega a un sitio como un pulpo en un garaje. Pero yo, que la conocía poco, bueno, dentro de tener una cierta simpatía por el movimiento antisistema y anticapitalista, porque que menos, ¿no? Que eso, el día de hoy. Lo conocía poco y tenía un poco, como Luis, esta idea un poco superficial de, bueno, jóvenes que se drogan, bailan y no hacen nada. O sea, ¿sabes? Que no. Pero hay signos curiosos, ¿sabes? O sea, 1000 personas en una rave y nadie se pega.
Ya.
Parece una tontería, ¿sabes? Pero en mi pueblo hacen una fiesta con dos rancheros, o sea, se pegan 14, además parece que saben pegarse en grupo, que, bueno, una cosa horrible de este mundo testosterónico. Entonces, te encuentras con un colectivo que a mí me sorprendió mucho cómo estaban organizados, cómo estaban estructurados, cómo tenían una militancia, una conciencia colectiva, conciencia ecológica, ¿sabes? Y, bueno, además de esta decisión, digamos, de desertar, de prepararse para un, de alguna manera, son gente que yo, la gente creo que las ve como unos inmaduros y tienen una posición mucho más madura de la que tenemos en este mundo, que vemos que esto se está cayendo a trozos y no hacemos
nada.
Bueno, hacemos lo que podemos, ¿no? Sí. Pero ellos han tomado la decisión de prepararse para lo que viene, ¿no? O sea, gente preparada.
Sí, a ver, de tener una coherencia radical, lo cual es muy difícil, ¿no? Y, bueno, es difícil desengancharse para hacemos lo que podemos todos, ¿no? Sí. O sea, sí que hay, muchas veces hay un cierto hedonismo, escapismo, ¿no? Este arquetipo del Peter Pan, ¿no? El no querer madurar, pero hay algo que a mí me parece muy maduro en ellos, generalizando, y es el estar muy cerca de la herida y el mostrarla, la herida. Y para mí ha sido, es el proceso mío personal, ¿no? Que que sí, que he estado como alimentando, como todos en la sociedad, una imagen idealizada de mí mismo, ¿no? Una persona correcta, sensible, equilibrada, espiritual.
Muy
¿no?
alto.
Muy alto y demás, ¿no?
Es porque, eso no.
Porque en esencia, sí. No me quiero o no me considero especial y neuróticamente necesito que la gente lo crea, ¿no? Y todo este proceso creativo, que son 10 años, también donde también mi pareja, que es quien ha hecho, mi expareja, que es quien hace el vestuario en todas mis películas y que ha hecho el casting también en esta película, ha sido un viaje de conectar más con mi carencia, de conectar más con mi fragilidad, con mi herida, ¿no? Y me ha encantado, o sea, he escrito este guión en dance floors, llorando y conectadito con mi heridita y sin gravedad, pero como muy celebrándola, ¿no? Y qué bien, tantos años que he estado evitándote neuróticamente, que he estado... Y ahora que puedo conectarme a ti y sacar fortaleza de ti, ¿no?
Eso es interesante porque lo has dicho varias veces, que es una película que chocó con esta mirada cartesiana que tienen en Francia, que nosotros también tenemos, o fingimos tener, ¿no?
Sí.
Por lo menos, creo que luego nosotros...
Pero
se
lo hacen
nos va
muy
un
bien,
poco...
escriben muy bien de cine y como son muy buenos, ¿no?
Sí, sí, pero luego la película también tiene algo nietzscheano. No sé si es más una película anticartesiana o una película nietzscheana, en el sentido nietzscheano. En el sentido en el que Nietzsche decía que bailar es... o sea, que no se puede hacer nada si no es bailando, ¿no?
Bueno, de hecho, una frase mítica de Nietzsche era uno de los posibles títulos de la peli, cuando decía aquello de no creeré en un dios que no baila. Uh-huh. Esa me gustaba mucho, ¿no? Sí, hay algo... O sea, yo creo que hay un equilibrio entre algo apolíneo y algo dionisiaco, ¿no? Yo creo que es una peli que ha sido muy pensada, pero que tiene algo irreverente, salvaje, que es un poco mi sensibilidad, un poco pirómana y kamikaze, ¿no? Un poco la peli, ¿no? Que creo que es lo que ha conectado, ha hecho que el público conecte, ¿no? A mí, repito mucho últimamente esta frase de Pasolini, decía que lo que el espectador saborea de una película... secretamente o inconscientemente, no sé si lo decía así, esta es la idea, es la libertad del autor. Es la libertad del autor, es como una suerte como de luz o de energía que te invade, ¿no? A través de las imágenes, ¿no? Y sí que, bueno, le hemos ido saltado bastante al abismo, yo creo, haciendo esta peli, ¿no? O sea, todo era muy peligroso, ¿no? Y estamos contentos de ello, ¿no? O por lo menos hemos entendido el mensaje en Cannes y en la gente, ¿no? Aquí también ahora, en estos pases que estamos haciendo, ¿no? Que la gente lo que quiere es eso, ¿no? Quiere que el artista les transmita confianza, les transmita que no hay que tener miedo, ¿no?
Y en esa libertad o en ese no tener miedo, en ese tirarse al vacío, ¿cómo es para un actor trabajar así? Pues estaba sonriendo. Cara.
Este es un punky.
Ya, sé que es un punky.
Este no hay que decir, explicarle nada, vamos.
Sergi no se acordará, pero yo le pregunté por Karl Marx en una rueda de prensa de Cannes.
Toma.
¿Qué te dije? ¿Que era el señor este de la barba?
No, hablaste muy bien.
Pues sería la única vez, porque me pasa poco. No sé, un actor que hace, no sé, lo que puede. Lo que puede, pero es un chollo, o sea, además ahora lo que está pasando con la peli, que parece que resuena, pero sé que explota, y esto, ¿no? Pero es que también, no sé, yo estaba un apasionado de mi trabajo, de esto de actuar, y yo pienso que todas las actrices lo hacen por vocación, ¿no? Pues ahora, bueno, con esta, tengo un poco, no una epifanía, pero un poco me ha pasado algo. Me ha pasado algo con actuar, un dolor extremo que no es el mío, ¿sabes? Sin recurrir a mi propio dolor, a mi experiencia y todo esto. Y con esta distancia, o sea, descubrir que ser actor no quiere decir encontrar soluciones, ejecutar cosas correctamente, sino a veces, bueno, arriesgarse, ya lo sabíamos, pero que a veces el cuerpo tuyo puede tener una memoria más amplia, más profunda que tú, y que, ¿sabes?, que tu cuerpo puede saber que tú te puedes, delante de un shock, desmayar de dolor. Cuando yo esto no lo he vivido, ni lo he visto, ni tal, pero que igual tu cuerpo, hay algo que te puede conectar con esto, y esto para mí es un chollo, tener la suerte de participar en proyectos como este, irme al desierto y que haga calor y cuanta más mejor, y arena. A mí todo lo cuanto más duro, bueno, más duro, después nos llevan al hotel, ¿eh? Es decir, pues toda esta cosa a mí, pues para creer en lo que estamos haciendo, porque al final necesitas tener fe para creer que te llamas Luis cuando no eres Luis.
Y eso es un poco lo que propone la película, sí, al final. Necesitas tener fe en algo,
asumir,
¿no? O
asumir,
en ti mismo, quizá, sí, o en encontrarte, en este mirar para adentro. Que yo no sé si eso es una cosa que se ha ido perdiendo en un mundo cada vez... Que vamos allá de las religiones, ¿eh? Que en un mundo que es cada vez más capitalista, donde todo tiene un valor...
Bueno, no sé. Básicamente... sí, es decir, hemos tenido, o sea, fruto de esta desacralización del mundo, como que tenemos menos ceremoniales o herramientas para mirar adentro. Entonces, y mirar adentro es duro y no nos gusta lo que vemos dentro. Entonces, bueno, sí que nos hemos infantilizado un poco todos, ¿no? Vivimos una suerte como de neurosis general, ¿no? Pero bueno, pero efectivamente, o sea, la peli lo que quería era, pues, proponer al espectador, pues, es un rito de paso, ¿no? Una ceremonia que le hiciera eso, mirar un poco adentro, ¿no? A través de la identificación con el personaje que interpreta Sergi, ¿no? Sí.
No, pensaba en esto, en el fondo mirar adentro es la propuesta de la peli, y la idea un poco antisistema, o la idea con la que hay que agarrarse en este mundo tan testosterónico que vivimos, que creo que tiene que ver también con que mirar adentro es... Pero, bueno, no sé si quién lo dijo, no era Nietzsche, pero quiero decir que la idea de hacerse preguntas más que buscar respuestas. Sabes que vivimos en un mundo que nos da respuesta a todo, no solo la inteligencia artificial, pero el algoritmo nunca diría la peli ideal se va a llamar Sirat, y será un viaje en el espacio, pero será espiritual, y enfrentará el dolor de manera frontal. Es un algoritmo decir, no,
y un dolor que será benéfico,
sí,
además.
Exacto. Con lo cual...
El algoritmo dice, empieza a pitar.
Claro, el algoritmo se le peta la cabeza, ¿no? Pero demuestra un poco que el ser humano es mucho más sabio, aunque sea de manera inconsciente, de manera profunda, que el algoritmo, y que hay que agarrarse a esa sabiduría.
Vivan las crisis, Pepa. Vivan las crisis, porque son las que nos hacen coger
las crisis,
el volver
Pepa,
a...
está muy bien, ¿eh? Perdón, para hacerse una camiseta. Viva las crisis,
crisis
Pepa.
Pepa.
Vivan las crisis,
al año
Pepa.
Que viene en Cannes voy a ir con esa camiseta.
Vivan las crisis, Pepa. A tope.
A tope. Y volviendo a la cosa de la crisis. Vamos a seguir por la crisis. Luego vuelvo a lo espiritual. Pero es una cosa curiosa, porque en Cannes hubo muchas películas de manera muy distinta, pero que sí que hablaban de cómo vivir al margen, ¿no? Cómo cuando la cosa está fea, cómo crear otros vínculos o crear... Uh-huh. Que también, o sea, la película también plantea si es posible salirse del sistema, o si el sistema siempre va hacia ti, ¿no? No sé si ahora es la gran pregunta de que debemos hacernos, ¿no? De cómo vivir en este sistema, cómo intentar escaquearnos, pues, del sistema dentro de lo posible.
Sí, efectivamente, o sea, la clave
desertar
es...
¿Desertar o no desertar?
Bueno, yo creo que no hay que desertar, hay que ser de este mundo sin serlo, ¿no? Uh-huh. O sea, es como un equilibrio frágil, ¿no? Y yo creo que lo estamos haciendo con esta peli, ¿no? O sea, al final somos un poco unos outsiders, ¿no? O sea, y tú y yo lo somos un poco. Nos parecemos mucho, hijos de migrantes, también nos hemos formado fuera o hemos empezado fuera, ¿no?
¿Sí?
Hay algo también mismo estrato social, ¿no? En fin. Yo lo que creo que la modernidad no nos ha dado herramientas o no ha generado herramientas para que nos emancipemos los seres humanos. Lo siento, yo no lo veo. Yo no veo a la gente más libre. Sí que tienen o sea, viven en una imagen idealizada de efectivamente que sí, ¿no? Y sobre todo porque están muy adheridos a este mito del progreso en el que es muy neurótico, ¿no? De que efectivamente vamos a mejor y, ¿no? Yo no lo creo, o sea, por lo menos no nos veo emancipados. Dudo de que el ser humano pueda liberarse, ¿no? Yo creo que hay que mirar un poco a la tradición. Entiendo que todo esto tenía que pasar, somos hijos de la Ilustración, muy bien, gracias, pero no, o sea, este camino no nos ha llevado a liberarnos de verdad, que es... Bueno, luego cada uno cree que la libertad es una cosa diferente. Para mí la libertad es la capacidad que tienes de controlarte, de controlar tu ego, ¿no? Y muchas veces mucha gente lo que cree es que la libertad es simplemente hacer lo que el ego te pide, ¿no? O sea, sutil,
sí.
No, es eso en realidad, aunque esté disfrazado de otras cosas. Entonces, respondiendo a tu pregunta, pues yo creo que hay que mirar adentro. Y creo que es la única solución, es la única herramienta que hay. Y está ahí desde que estamos en este planeta. Es cierto que también nos ha llevado aquí, pero... Pero bueno, es como si te respondiera que o se reespiritualiza el mundo o no habrá mundo, ¿no? Y lo mismo con el cine, ¿no? Si vuelve a confiar en lo sagrado del cine como una experiencia, una ceremonia colectiva en una sala oscura, y se potencia la relación misteriosa de las imágenes con el espectador, o al final acabará todo el mundo viendo pelis en sus móviles o parándola mientras se va a hacerse un café a la cocina, y este tipo de banalización de la, bueno, esta cultura audiovisual un poco que está bien, pero que nos distrae, sí. Yo creo, ¿no? Yo creo que nos es normal, todos necesitamos entretenimiento, distracción, yo el primero, pero hay un punto donde, bueno, necesitamos verdaderamente otra cosa también, ¿no?
Sí. Sí, eso pasa por tomar conciencia, ¿no? Porque, bueno, en fin, ahora con... No, no, que mirar hacia adentro, pero organizarse también, ¿eh? Quiero decir, yo pienso que hay que luchar contra algo que... contra una estructura que cada vez... o sea, que esto va a petar, lo que decían, ¿no? De que el fin del mundo se acerca, o que hace tiempo ya que el mundo, que es el fin del mundo, que piensas por dónde va la cosa, no... Parece que puede acabar de forma pacífica.
¿No? Estoy de acuerdo contigo. A veces hay que decir que no. Totalmente de acuerdo, y no hay que dejar que tus valores sean eso, vilipendiados o pisados. Pero no puedes luchar contra la modernidad con las herramientas de la modernidad. O sea, con angustia no ganas a la angustia. No. Es dialéctica y lo ves. Lo vemos en los periódicos, en los platós de televisión, como está todo el mundo, como en las malas pelis de Hollywood, de los buenos, los malos, los culpables, las víctimas, de no sé qué. Sí, sí. O sea, aunque sea legítimo, ¿no? Muchas reivindicaciones y demás. Yo creo que es gestionar el miedo, gestionar la angustia y transmitir serenidad. En momentos donde se necesita, ¿no?
Educarse.
Efectivamente, y en fin, y salir de esas telefilmes, ¿no?
Quería preguntaros también por el trabajo de imagen y sonido, de asociaciones de imágenes, que es también bastante curioso. En ese momento en la gasolinera, donde una de las raveras entra y ve en la televisión esa llegada a la Meca, y luego, ¿no? Un poco, mientras ellos también van en ese viaje, un poco las asociaciones, el juego tuyo a la hora de hacer esas asociaciones.
Pues no sé, Pepa, al final hay que asumirse y cuesta. La verdad es que a mí me tengo que asumir, a mí me gusta el tecno y me gusta el Corán. Y ahí en esa secuencia pasamos de uno a otro, ¿no? Me serena, me encanta escucharlo. Además lo recita Ali Killer, que es un hermano de Granada, que es mágico como lo recita él, con una dulzura. Sí, sí. O sea, y sí, ahí está la esencia de la peli, ¿no? Al final el cine son asociaciones, son mundos que contrastan, imágenes que chocan, ¿no? Yo creo, ¿no? Y ahí sí que hay también la energía de let's go, ¿no? De nos vamos de aventura, ¿no? Ahí la peli arranca, entra el título de la peli también.
40 minutos de intro, que
sí. Sí, pero entra bien, ¿no? ¿Qué te ha parecido a ti?
Sorprendente, ¿sí? Maravilloso, sí.
40
sí,
minutos
sí.
Es cuando...
Sí. Aparte, los títulos de crédito ya es una declaración de intenciones, porque es... van de otra manera, ¿no? Van ya. Como una película tradicional, y luego esos 40 minutos que dices... Ostras, ¿y ahora qué viene, no?
Sí, 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 sí. Sí, la peli se está transformando. Es un viaje, es una aventura, ¿no? Cruzamos ríos, montañas, hay vicisitudes, ¿no? Hay algo muy de la road movie, de las pelis de aventuras y demás que nos gustaban de los años 70, 80, 90, ¿no? Sí. Pero al mismo tiempo es un viaje que se está haciendo en otras dimensiones, ¿no? O sea, como que el espectador, esperamos, ¿eh? Como que... como que a través de la música, del paisaje, ¿no? De cómo va evolucionando, como que el espectador siente, puede llegar a sentir que, hostia, aquí este viaje es en otros planos, sí. O este espacio en el que está esta peña tiene sus reglas, vibra, o sí. Hay como un reencantamiento un poco con la peli, ¿no? del mundo, yo creo.
Sí, el público también se va transformando. El público también, la mirada del público se va transformando. Sí, sí, vas viendo...
Sí, o sea, la clave es, en nuestra manera de currar, y lo hemos hablado mucho con Sergi también, es cómo noquear la razón, cómo no crear este nivel de interpretación que es tan, que ocupa tanto espacio, ¿no? Y que hace que otras emisoras, otras frecuencias estén apagadas, ¿no? Bueno, nos hemos ayudado del género, nos ayudamos del relato para ello, ¿no? Hay una serie de vicisitudes, nos identificamos mucho con este señor y llega un momento en el que nos conmueve este señor, y en ese momento en el que nos conmueve, ¡pam!, es cuando se noquea la razón y es cuando esto se apaga un poco y dejamos lugar a otros niveles de percepción, ¿no? La piel o como le quieras llamar. Es el momento en el que, digamos que el cuerpo humano es son poros abiertos, y es el momento en el que pueden entrar ahí las imágenes, ¿no? Y toda la polisemia y todo el misterio de una imagen, y hacer un trabajito dentro de él y rascar ahí dentro, ¿no? No sé si lo ves
en la
peli. Sí.
Sí.
Bueno, en O que arde también hemos intentado trabajar así con Santiago Fillol, que es el co-guionista de la peli. Y bueno, ese equilibrio entre relato, que es la energía, el arquetipo masculino, ¿no? Además, en esta peli, que es tan de conquista, de aventura, el relato del héroe, que es todo como muy masculino, pero, o sea, que es muy del autor, que quiere decir cosas, ¿no? Muy semántico, muy retórico, pero al mismo tiempo dejando un espacio al arquetipo femenino, ¿no? No tiene nada que ver con el género, ¿no? O sea, a lo polisémico, a lo lírico, a lo esotérico, a lo ambiguo, a lo sutil, ¿no? Y que es muy difícil este equilibrio, ¿no? Porque implica que el autor se sepa parar a tiempo, ¿no? O sea, como que no ponga intenciones en toda la película, y que confíe en las imágenes y que confíe en el cine para que ellas hagan su trabajo, ¿no? En las conexiones de imágenes, ¿no? Y que cada espectador al final sienta algo diferente, ¿no? Dependiendo de quién sea y de cuál sea su nivel de ser, ¿no?
Pues estupendo.
Fenomenal, ¿no?
No, pero...
Sí.
Sergi se ríe. ¿Por qué te ríes? No,
¿cómo era el eslogan? Era...
Pepa.
¿Cómo era la camiseta?
No, se me ha olvidado.
¿Cómo era? No sé leer los labios.
Bueno, tenemos hasta eslogan, con eso nos quedamos, y con que, bueno, Sidata ha sido una revolución ya en el Festival de Cannes, en todo el que la verdad es que era muy bonito ver a la gente hablar de Sidata o preguntar cosas de Sidata, y que fuera una película española de la que todo el mundo hablase. Eso la verdad es que fue muy emocionante, así que os
hemos madurado en el cine español, sí. Estoy muy contento, todos estamos creciendo ahí, todos, a todos los niveles. Periodistas, distribuidores, exhibidores, todo.
Actores, un poco.
Actores.
Bueno.
Sí, mucho.
Hombre.
Mucho.
No, y había una cosa. Mira, me gustaría acabar con otra pregunta, porque también en esto que contabas de romper el relato, ¿no? Y de romper esta cosa.
No,
también,
que el relato sea un trampolín.
Que el relato sea un trampolín para otra cosa distinta. Sí que hay una cosa también, que la propia contradicción se rompe en eso. O sea, es abrazar la contradicción de otra manera, ¿no? O sea, que también la película tiene esta cosa de la contradicción. Tú has hablado de contradicciones muchas veces y de cómo aferrarte a. Bueno, de cómo ser coherente contigo mismo más que otra cosa, ¿no? Y ahí pierdes el miedo a la muerte o el miedo a lo que sea.
Al fracaso.
En esa contradicción, vosotros trabajáis con... Bueno, el ego está presente en vuestra profesión. El dinero, el éxito, el fracaso. Sí. No sé para vosotros cómo es manejar también la contradicción. Tú decías cosas muy interesantes de Kahn, que el propio Kahn era una contradicción. Había yates, pero luego era la defensa del cine de autor, ¿no? Entonces era como, ¿cómo nos movemos constantemente? No sé si para vosotros es también una cosa compleja de gestionar.
No sé.
Dale.
No, o sea, es curioso porque a mí me pasa una cosa con esto, lo del ego, que yo, que es el colmo del ego, pensar que no tengo, ¿sabes? Es el colmo del ego, es decir, a mí, como he tenido una saturación de mí mismo, como yo, mis sueños más locos era ganarme la vida haciendo de payaso, entonces el cine me ha pasado por encima tanto, se ha ido tan lejos, que yo ya tengo suficiente de reconocimiento, tal, ¿sabes? Entonces me doy cuenta de que me han pasado, cuando miro para atrás, cosas muy bestias de canes, tal, y que sin embargo nunca he tenido la ambición. ¿Sabes? Nunca he tenido. Yo ahora no quiero ir más veces acá. O sea, si me quedo así como estoy, ya estoy bien, ¿sabes? Entonces, lo llevo como puedo, pero me doy cuenta de que hay decisiones que son personales. Es decir, que cada uno, es lo que pasa siempre, que cada individuo y cada identidad se define por sí misma, y yo tengo la mía, tengo la suerte de vivir rodeada de gente que no ha visto ni mis películas, ¿sabes? Y estoy vivo, o sea, tengo como una doble vida, una vida muy rica rodeada de cinéfilos y otra de gente que hace otras cosas. Yo lo vivo, yo creo que lo vivo tranquilamente.
Yo vivo cierta tensión, ¿no? Porque, o sea, es muy visible mi neurosis, o sea, que es como una manera de mendigar amor, ¿no? Haciendo pelis, ¿no? Y lo veo, y yo rodando esta peli, a veces éramos 100 personas, y digo, wow, esta es verdaderamente majara. Y al mismo tiempo hay algo noble, no sé, hay algo, el ser humano en eso, o sea, es ridículo, pero también hay algo heroico, ¿no? De querer trascenderse y de querer, no sé, servir, de querer compartir, ¿no? Intento que la proporción de esencia sea más que la de ego, ¿no? Pero ahí están los dos, ¿no? Sí que hay una tensión en mí, que al final soy un ser humano con un pie en la tradición, ¿no? Y me interesa mucho, y al mismo tiempo soy un ser humano contemporáneo, y a veces tengo como un pie en los dos mundos, y eso es lo que me hace artista y lo que haga que en mis pelis haya una tensión, sí, una vibración entre ambos mundos y cierto dolor o cierto, bueno, soy como los seres humanos en el Sirat al final de la peli, que están ahí en un desierto desnudos, la vida ha barrido con su ego y miran al cielo con impotencia, anhelando cosas, pero impotentes también, y bueno, me ha apiado un poco de mí, pero sí que ahora, por ejemplo, los de Neon me dicen de irme 3 meses a Los Ángeles y al final somos candidatos por España y tal, y es como, uf, ¿qué dices? Madre mía, si yo vivo en Ankara, yo lo he conseguido, lo todo, yo estoy como Sergio, si
es que
yo
ya lo... Ya, es divertido.
Yo,
¿no?
yo lo he conseguido, o sea, yo estoy viviendo donde quiero, tengo una vida increíble allí con mis vecinos y tal, y es como qué locura de tener que irme a Los Ángeles, como, no sé.
Bueno,
¿qué te ha sido?
No, pero me llega la información, tengo unos informadores, que la frase hemos dicho antes de la cabecera, vivimos en crisis, Pepa.
Ah, vivan las crisis, Pepa.
Vivan las crisis, vivan las crisis.
Vivan las crisis.
Y gracias a los dos, Sergi López, Oliver Lasse. Un placer.
Gracias a ti.
Gracias, Pepa.
El cine en la SER con Pepa Blanes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.